lo que me pasó puede sonar tan inverosímil que si quieren tomarlo como un cuento no me ofenderé. Hasta entonces solo conservaba una clase de amor, el único sentimiento que me hacía sentir viva, el amor imposible. Todos los demás amores que experimenté, incluido el de mi marido, no tienen gracia, se acomodan en un libreto gastado. Llevaba años estancada en mi matrimonio con Luis como si estuviera en alta mar, aferrada a una minúscula tabla y congelándome de manera lenta y fatal, como Jack, el de Titanic. No habíamos tenido hijos y eso, en lugar de hacernos más fácil la separación, parecía unirnos en una especie de nido que nunca estuvo lleno, reconocidos y hermanados en lo que nos faltaba. Esa carencia volvía menos conflictiva nuestra relación, aunque, para ser honesta, cada vez nos entendíamos menos. Otro motivo que sumaba a mi sensación de vacío era el de no haberme dedicado jamás a una profesión definida. No me había especializado en ninguna cosa en particular, consideraba que no tenía muchas habilidades, que aún no me conocía en profundidad a mí misma. Mi marido, cardiólogo reconocido en su ámbito, me proveía de cualquier cosa que necesitara y de lo que no precisaba también. Por ello, en realidad no hacía falta que yo trabajase. Pero, claro, me aburría, no encontraba nada que me apasionara además de revivir viejas telenovelas y comedias de enredos amorosos por YouTube, agarrada a mi tabla de salvación, mi querido y remoto amor imposible, el protagonista de todos esos programas, Uriel Martínez. De trayectoria impecable y brillante, niño mimado de los premios y elogios, Uriel para mí era demasiado hermoso para ser real. Sí, soy cursi cuando hablo de él, no puedo ni quiero evitarlo. Sin embargo, hacía ya algunos años que había dejado de realizar protagónicos, muy de vez en cuando aparecía en algún papel menor y eso me parecía encantador y terrible al mismo tiempo. Me gustaba verlo de nuevo en la televisión, pero no podía negar que sus años de esplendor se habían ido esfumando. ¿Sería acaso por su condición de poco probable, sino imposible, que mi obsesión, admiración y mi amor por él se veían inalterables? El único sentimiento que me revivía en esa llanura insípida de mi vida. Pero lo que me ayudó a revivir fue una propuesta de trabajo. El tío de una de mis mejores amigas era encargado de seguridad para grandes eventos, estaban reclutando personal nuevo. Ella me lo confió como una posibilidad remota de que me entretuviera un rato. Creo que me lo contó cual si dijese, están reclutando astronautas para viajar al espacio exterior, segura de que no me iba a interesar. Cuando se lo comuniqué a mi marido, él se negó, que hacía tomando decisiones por mí. Alegó que yo no era de esa categoría de personas que trabajan en cualquier cosa, pues no me hacía falta, para que tenía todo lo que quisiera. Sí, todo lo que yo quisiera menos alguna motivación. Todo lo que yo quisiera menos tiempo de calidad junto a él, dado que, entre sus cátedras en la universidad, sus operaciones, pacientes recurrentes y los congresos a los que asistía, mucho margen para nosotros como pareja no sobraba. De modo que tomé la propuesta laboral a sabiendas de que iba a tener problemas con Luis. Y me interesó. No tenía experiencia en ningún rubro. Desde los 18, cuando conocí a Luis, he vivido atrapada en esta vida cómoda, sin preocupaciones, sin problemas de dinero, una existencia demasiado tranquila. Tuve una entrevista con el tío de mi amiga, mi primera entrevista laboral, a mi edad. Me aseguró que no era requisito excluyente el tener experiencia, era un tipo de trabajo que se aprendía muy rápido. Por un lado me encontraba entusiasmada con la novedad, por el otro, sufría pensando en el momento de contárselo a Luis, en cómo conseguir que me comprendiera. Dime que quieres viajar a Miami. Dime que anhelas escalar el Everest, ir a la India, lo que se te ocurra. Pero ¿cómo es eso de que te vas a ir a trabajar? ¿Para qué? ¿Quieres explicarme? Es una ofensa para mí, Dai. Pero, Luis, quiero hacer algo productivo, no sé, ganar mi propio dinero, aunque sea poco. Dai, pídeme lo que tú quieras y te lo daré. Mi mujer no va a estar conteniendo una turba furiosa en un recital. Pues entonces deja tú de trabajar por un tiempo y quédate conmigo. Sabes que no puedo dejar mis responsabilidades así como así. Pero si quieres, podemos ir juntos en unos meses a mi congreso en Viena. ¿Cómo encuentras el plan? Me haré tiempo para ti y conoceremos lugares bonitos. Luis, yo deseo trabajar, hacer algo para mí misma. Meneó su cabeza de un lado a otro y se marchó dando un portazo. y comencé mi nuevo empleo. Por lo común se trabajaba los fines de semana. A las 14 horas ya me encontraba en el estadio. El show no empezaría hasta las 21, pero la gente podía ir ingresando varias horas antes. Me dieron un uniforme de seguridad sin gracia y unos borcegos gigantes. Debía permanecer parada enfrente del escenario controlando a las personas. Nadie podía deslizarse por debajo de las vallas y subir a escena. En esa primera ocasión, entre las horas previas, el recital en sí, luego el vaciamiento del estadio, largo y penoso, y procedimientos de rutina que había que realizar al final de todo, llegué a casa alrededor de las 7 de la mañana del domingo, por lo que dormí solo un par de horas dado que había segunda presentación del show ese día. Y sin embargo pesaba más la euforia de tener una ocupación que el agotamiento. Mi marido no me dirigía la palabra, no encontré ocasión para contarle nada acerca de mis nuevas experiencias. De esa manera nuestro matrimonio iba a la deriva, me debatía entre la culpa y la satisfacción. A veces tenía eventos jueves, viernes u otros días además del fin de semana. Disfrutaba del contacto con los fans enloquecidos y me sentía una pieza sólida de todo el engranaje de semejante maquinaria de espectáculos. ¿Qué ha sido un tipo de trabajo sacrificado y con mala paga? No lo niego. De todos modos, aunque terminaba exhausta y me dolían los pies por permanecer parada durante horas, me divertí mucho, conocí artistas de rock y pop internacional, bandas locales, músicos menores cuya existencia ignoraba, elencos de ópera, de ballet. Paul McCartney me estrechó la mano, Shakira me dio un abrazo, y conocí en persona, por fin, a Uriel Martínez. Fue después del recital de Eric Clapton, impresionante, que el tío de mi amiga, el que me había ofrecido el trabajo, me invitó al VIP post show. Pasamos a una sala medio oculta entre los pasillos que conducían a las plateas más altas. El lugar, que no era muy grande, estaba colmado por 20 o 30 personas entre las que reconocía a varios políticos, cantantes, Eric Clapton no formaba parte de la partida, modelos y actores. Me sentí cohibida entre toda esa gente, me estaba arrepintiendo de haber aceptado la invitación hasta que Danny, el tío de mi amiga, que se había percatado de mi timidez, comenzó a presentarme a algunos. Casi me desmayo de la sorpresa, uno de ellos era Uriel Martínez. Y yo con mi aspecto de personal de seguridad, el uniforme oscuro, los borcegos enormes, mi pelo recogido. Creo que hasta me ruboricé. Él se mostró muy amable, todos estaban entusiasmados y felices luego de presenciar el show. Teníamos bocadillos y vino a rabiar, música ambiental, una hermosa vista hacia el Río de la Plata. La sala no era demasiado espaciosa, sin embargo estaba bien provista, decorada y con ventanales hacia el río, de modo que de un momento a otro me sentía una más en ese grupo exclusivo, dejando de lado el tema de mi vestuario. Era lo único que me recordaba el abismo entre esas personas y yo, mi identificación con Cenicienta en esa historia, pero sin vestido pomposo, carruaje, ni zapatos de cristal. Uriel contó que luego de su última separación había decidido dejar de hacer protagónicos, que aceptaba algunos papeles menos exigentes de vez en cuando, que se dedicaba casi por completo a sus hijos. Y de pronto me miró, como para incluirme en la conversación, me preguntó si yo también tenía hijos. No, no he tenido, respondí, temiendo que se me trabara la lengua por los nervios de estarle hablando a él. No pude tener y los tratamientos de fertilidad nos abrumaron, los abandonamos pronto. Sí, son costosos e invasivos, un fastidio, acotó una modelo que parecía buscar acaparar la atención no solamente de Uriel sino de cuanto ser masculino estuviese presente en el lugar, y prosiguió, tardé 5 años y una millonada en poder tener a mis mellizos, oh, pero ha valido la pena con creces. Ser madre fue siempre mi sueño de niña, más que el de pasearme por las pasarelas de Milán, París y New York y acariciaba con un dedo el borde de la copa. He leído algunos libros sobre el lenguaje no verbal y, aunque no los hubiese leído, el comportamiento de esa mujer era tan obvio que me daba repulsión. Además, la veía como una amenaza. Yo, que jamás había soñado con esa posibilidad que se me ofrecía por obra de mi amiga y su tío, de mi propio aburrimiento y la pura casualidad de estar cerca de Uriel Martínez, de conocerlo. Afortunadamente otras voces salieron a dar su testimonio o sus opiniones y la modelo quedó en segundo plano. Me torturaba con la idea de que aquella agradable reunión debía finalizar en algún momento y la probabilidad de no volver a cruzarme con mi amor platónico. qué podía hacer para llamar su atención por sobre la de los demás, y sobre todo, por encima de la de las otras mujeres. Y si llegaba a conseguir alguna clase de intimidad con Uriel, ¿acaso ese no sería el fin de la magia y de ese amor loco que me sostenía entre tanta chatura existencial? Por lo menos me voy a arreglar un poco, pensé, no tendré vestido pero llevo conmigo mi maquillaje y me fui al tocador. Me solté el pelo, lo revolví con los dedos para darle un efecto de más volumen, cambié mi estilo de pintarme con sutileza oscureciendo el contorno de los ojos, utilicé el labial rojo que nunca usaba. Desabroché los primeros dos botones de la camisa del uniforme, toda una osadía. Había olvidado eso de las artes de la seducción, sepultadas debajo de los 1000 años de matrimonio. Cuando volví a la sala, algunos bailaban como bajo hipnotismo, de la manera en que deben bailar los amanecidos con unas cuantas copas de más. Otros se habían enfrascado en discusiones sobre fútbol o política, al fin y al cabo serían famosos, pero ante todo eran humanos, unos pocos se mostraban acompañados o con parejas diferentes de las que tenían al principio de la reunión. Algunas personas habían comenzado a retirarse. Me decepcioné porque Uriel no estaba allí. El único que notó mis cambios estéticos fue Dani, el tío de mi amiga, que me quiso invitar a bailar. «Tendría que volver, es muy tarde», respondí y me alejé presurosa. ¿Cuál sería la probabilidad de encontrar a Uriel nuevamente en otro evento? Ahora sabía que luego de cada recital importante iba a esperar con ansias que hubiese otro VIP y que me invitaran a participar. Por un lado sentía que se me había escapado una oportunidad preciosa de entre los dedos, por el otro, pensaba que era mejor así, para preservar mi amor por el del contacto con la realidad que enturbia todo. Con Luis, mi marido, la relación no mejoró ni empeoró, pero, al menos, con el correr del tiempo, resucitamos el diálogo e inclusive otras cosas. No tuvo opción más que acostumbrarse a mi nueva vida. En cuanto a mí, el tener un sueldo me fortalecía y levantaba mi autoestima. Desde el día en que conocí a Uriel Martínez fui a trabajar mucho más arreglada, no podía prescindir del uniforme ni de los zapatos, pero si me daba mis pequeños toques de coquetería, había que verme revoleando la melena mientras contenía a los fans con los brazos extendidos. «No te olvides del congreso en Viena, será la semana próxima», me dijo Luis de improviso una tarde, «de modo que deberías ir buscando abrigo acorde, para ti. Tengo 2 pasajes, una suite reservada y 5 días libres después de la convención». Me había olvidado del asunto del congreso. Ya se acercaba la fecha. Y él mantuvo su palabra de querer llevarme como esposa acompañante. No sé si pueda viajar. Hace menos de 3 meses que empecé con el trabajo, Luis, pero al final conseguí reemplazo para los eventos de las siguientes 2 semanas. Continué mirando con devoción las telenovelas de Uriel que me conocía de memoria, soñando con él y la reunión en que coincidimos. En mis sueños, cuando volvía del tocador toda maquillada y hasta con una minifalda que había llevado oculta debajo del uniforme, con unos zapatos de taco aguja que parecían más bien zancos, él me tomaba por la cintura y me sacaba a bailar embelesado. «Por algo pasan las cosas, o por algo no pasan», me dije, acurrucada junto a mi marido en el avión. «¿Crees que debería hacer algo al respecto? ¿Dejar a mi marido o seguir con él?»